I'm turning today to the Gospel of John, chapter 6 and verse 40.
Voy ahora al Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 40. Juan 6, 40. Las palabras de Cristo. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Y aquí tenemos a Cristo que nos está hablando al respecto del Calvario. Cristo revela el Calvario. Él está al final de su ministerio galileo y tal vez le queda un año antes de ir al Calvario y a atravesar ahí la pasión de Cristo. En este capítulo vemos que será rechazado por muchos de sus seguidores de Galilea, personas que estaban ahí con los discípulos, personas que entendían ciertas cosas. Esas personas le seguían en grandes cantidades, grandes multitudes le seguían de Galilea. Amaban los milagros, eran un gran espectáculo para ellos. Verdaderamente ellos mismos también habían sido beneficiados. Ahí había uno que ellos querían que fuera el Mesías político, el liberador de Israel, el liberador de la opresión romana. Y él les explicó claramente que él había venido a sufrir y a morir, que había venido como un redentor espiritual. Entonces ellos se iban a decepcionar. Él vino a comprar, a asegurar, a garantizar el perdón eterno para todos aquellos que confiaran en él. Y entonces las multitudes en ese momento en Galilea empezaron a apartarse. Y entonces cada vez había menos personas siguiéndole. Y tenemos aquí estos versículos por lo pronto. Y este es el momento en el que se da un gran discurso. Y es maravilloso que podamos estudiar este sermón de Cristo. Y ya hemos visto el más largo. Y ahora venimos a esta gran aclaración que se hace a estos discípulos superficiales de Galilea. Y también a sus verdaderos discípulos que de verdad creían en él. Y aquí están las palabras que les predica. Y entonces se describe a sí mismo, o ya se había descrito a sí mismo como el pan de vida. Cuando se describió a sí mismo, el Señor Jesucristo dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed jamás. Entonces, aquí vemos que no tenía en mente ninguna prosperidad ni alimentación de la nación, sino que aquí se tenía en mente algo eterno y espiritual. Y entonces, hasta cierto punto ellos entendían esto. Y los judíos incrédulos, ellos, no es que no entendieran la importancia de sus palabras. Ellos sí las entendían, entendían las metáforas de la salvación, entendían esto del pan de vida, porque este era el sentido típico que se tenía del maná. Que tuvieron los hijos de Israel en el desierto. Eso representaba al Mesías espiritual. Pero ellos pensaban tal vez también que ellos eran el Mesías, que ellos eran la nación mesiánica, y cuando viniese el liberador en jefe, pues él sería el gobernador político. Y eso es lo que ellos se habían convencido a pensar. Ellos no eran completamente incapaces de entender estas metáforas, no. Dice, el pan de Dios es el que viene o el que desciende del cielo, el que da su vida al mundo. Y cuando él dijo, yo soy el pan de vida, tal vez él incluso se señaló a sí mismo. Era algo sumamente obvio. Lo que él decía era obvio, pero no querían entenderlo. Ellos no querían a esta persona diciendo que él era el Hijo de Dios. A pesar de sus inmensos y poderosos milagros, a pesar de que él predicaba al respecto del arrepentimiento y perdón de pecados, y al respecto de recibir una nueva vida y vida eterna, a pesar de eso, ellos no querían considerar estas cosas. Estaban convencidos que como judíos, ellos ya eran salvos. Ellos estaban a salvo. Esto era algo humillante para ellos, el entender lo que esto implicaba. Es decir, que ellos, no solamente los judíos, sino que ellos también, junto con los gentiles, los hebreos, los hijos de Israel, también necesitaban arrepentimiento y salvación, perdón, personal y vida eterna como todos los demás. Y ellos rechazaban este mensaje, o por lo menos las multitudes lo hacían en ese momento. Y entonces vamos al versículo 40. Y entonces vamos en la parte más importante del mensaje. Y dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado. Y lo aclara una y otra vez. Aclara que él ha sido enviado por Dios, que él es divino celestial, que él es el Hijo del Hombre. Es un término que los judíos, viene del libro de Daniel en el Antiguo Testamento, acuérdense, los judíos entendían que al decir el Hijo del Hombre, esto hacía referencia al Mesías, el Salvador. Y él se anuncia a sí mismo como tal. Que todos los que vieran el Hijo hace que este mensaje sea personal. Esto no se trata de raza, sino de gracia. Es un mensaje a los individuos. Tú tienes que venir como individuo con un corazón dispuesto y arrepentido buscando a Dios. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel, versículo 40, que ve al Hijo, y es obvio que es una metáfora, ellos tenían que entender quién fuese, que viera a Cristo como el Hijo de Dios, que entendiera que él era el Hijo de Dios, que le reconociese como tal y creyese en él como tal y confiase en él como tal, confiase en lo que él haría como el Salvador del mundo y creyese en él, y eso será explicado un poquito más adelante a medida que el Señor explica. ¿Y qué va a pasar con ellos? Tendrían vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. El primer encabezado, entonces, a medida que avanzamos, es cómo Dios trae a las personas a Él. Las personas que Dios trae a sí mismo. Y vemos aquí, en estos versículos que siguen, vemos la resistencia tan dura, tan terca, rebelión tan mala, una actitud rebelde de la mayoría de las personas en contra de Dios. Y Cristo aseveraba que las personas solamente son cambiadas y transformadas de rebeldes a aquellos que buscan a Dios, de aquellos que son hostiles a Dios, a aquellos que le aman y le buscan. Las personas solamente son transformadas si el Padre les lleva a Cristo. Ellos no iban a cambiar de parecer ellos solos, nunca. Esto, el que fueran cambiados requería de una iniciativa de Dios, un acto de Dios. Y esa iba a ser la enseñanza de Cristo. Entonces avanzamos al versículo 41 y vemos aquí la resistencia de los judíos, su terquedad. Mira los términos que utilizan los judíos aquí. Voy a tratar de explicar. La gran multitud que vio que alimentó a los 5,000 y también que estaban en Betsaida del otro lado del lago, esa gran multitud que le siguió, y cuando se dieron cuenta que él había cruzado el mar, pues se dieron cuenta que se tenía que haber ido a Capernaum, que era como las oficinas centrales, si tú quieres, como la base de su ministerio galileo. Y entonces querían agarrarlo por la fuerza para hacerlo rey. Que estaban determinados a que él era el Mesías político. Estaban ya fijos en esa idea. Entonces los judíos murmuraron de él. Los judíos no habían sido mencionados hasta aquí. Simplemente se mencionaba a sus seguidores, las grandes multitudes que vieron la sanación de las multitudes y participaron en ello y comieron de los panes y los peces. Ellos le siguieron. Y ahora se habla de los judíos. Y cuando el apóstol Juan utiliza el término judíos, él casi siempre o siempre hace referencia a los principales sacerdotes y escribas y fariseos y sus representantes. Esto ya lo he dicho antes. Así que ellos están presentes en la multitud. ¿Y de dónde vinieron? ¿Habían venido de Jerusalén? ¿O eran los líderes de la sinagoga de Capernaum o de ambas partes? Sin embargo, el término aquí judíos en el Evangelio de Juan, 9 de 10 veces, el 90% de las veces hace referencia a los líderes hostiles en contra de Cristo. Y aquí en el versículo 41 son mencionados. Entonces los judíos murmuraron. es decir, de una forma de como querían conspirar en contra de él. Ellos estaban planeando su asesinato. Esos líderes no querían a Cristo, querían destruirle. Y entonces estaban viendo si esta era una oportunidad para que ellos le juzgasen, para que fuera acusado. Y entonces los judíos murmuraban de él, no de forma abierta, sino entre ellos. Sin lugar a dudas estaban hablando cómo podrían ejecutarle. Porque él decía, yo soy el pan que descendió del cielo. Entonces ellos entendían bastante bien lo que él decía, sus aseveraciones, de que él era celestial, de que él había venido de Dios. Y eso es lo que les hacía tener tanta ira. Versículo 42. Y decía, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues, dice este, del cielo he descendido? Nosotros conocemos a este hombre, a Jesús de Nazaret. Nosotros hemos seguido su predicación con ira creciente. Hemos visto sus milagros. No hemos podido actuar todavía en contra de él, porque muchas de las personas lo quieren. Pero las personas de Galilea iban a cambiar de parecer muy pronto. ¿Y cómo es que él decía que él era celestial, que era divino? Tal vez estaban pensando algo así. Tal vez estaban pensando al respecto de la profecía de Isaías. Isaías 7, por ejemplo, versículo 14, donde dice, he aquí la Virgen concebirá. Tal vez ellos pensaban estas cosas, no eran ignorantes. De hecho, en teoría, habían aprendido la ley bastante. Leían las escrituras muy frecuentemente. Conocían ese pasaje que decía, aquí la Virgen concebirá y tendrá un hijo y llamará su nombre Emmanuel, lo cual significa Dios con nosotros. ¿Acaso él está diciendo que él cumple la profecía? Pues no lo vamos a aceptar. No queremos que las cosas cambien. No queremos perder nuestra posición en el templo. No queremos ser acusados con que somos pecadores que necesitan salvación y perdón. Somos muy orgullosos de nosotros mismos y de cómo estamos guardando la ley y los rituales, y creemos que somos justificados debido a eso. Y estaban bien enojados, estaban bien furiosos y no querían considerar estas cosas, no querían investigar nada. No querían investigar en absoluto ninguna cosa. Entonces ellos enviaron una delegación, un grupo de personas a Nazaret para preguntarle a ciertas personas al respecto del nacimiento virgen de Cristo. Pero ellos no querían aceptar estas cosas. Eso sería algo ridículo, imposible para ellos. Era terrible, no querían aceptar esas cosas. Era una locura para ellos, no querían aceptar que él era aquel que había venido de Dios. Entonces Cristo no le responde todavía. Un poco más adelante sí que le responde, pero su respuesta inmediata, versículo 43, Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, no conspiréis entre vosotros. Y aquí tenemos el gran enunciado, versículo 44, ninguno. Absolutamente ninguno, ninguna persona puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajese. O no le trajere. Y más adelante vemos que entre las personas de la Trinidad, quien es el Padre, Hijo y Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que nos lleva a Dios. Cristo obviamente no menciona al Espíritu Santo aquí, porque el Espíritu Santo aún no había sido dado a la iglesia, a los discípulos. Entonces, él lo explica de forma más general. Pero esto en absoluto contradice la enseñanza que viene más adelante, la cual es obvia una vez que el Espíritu es dado. Entonces dice, ninguno puede venir a mí si el Padre, que lo hace a través del Espíritu, que me envió, le trajere. Esta palabra aquí, trajere, es una palabra muy fuerte. Si yo les llevase a Juan 21, verían en dos versículos, versículos 6 y 21, que ahí vemos la narrativa de la gran pesca, cuando ya había estado el Señor resucitado y los discípulos estaban pescando y les había dicho que echasen la red en un cierto lugar y entonces arrastraban la red. Y es la misma palabra que se utiliza aquí en el versículo. A menos que el Padre, esta es una palabra fuerte, a menos que el Padre le lleve en contra de una resistencia poderosa. Y esa es la enseñanza de Cristo. Ningún hombre, ninguna mujer, ninguna persona, nadie aquí que haya venido ya a Cristo, se haya arrepentido de sus pecados y haya encontrado al Señor y haya experimentado el nuevo nacimiento y ahora camine con Él. Y nadie aquí viene solo, sino que Dios nos trae. Y cuando tú viniste a Cristo, pensabas que tú lo estabas haciendo solo. Y en cierta forma fue así, porque Dios obró de tal forma dentro de ti que te llevó al punto en el que de forma voluntaria corriste a Cristo y caíste de rodillas y le diste tu vida a Él y le pediste su perdón y su amor. Pero de hecho, fue su obra secreta en tu corazón lo que te trajo a Él, en contra de la resistencia natural humana. De forma natural, nosotros resistimos a Dios, estamos en contra de Él, no deseamos escucharle, le aborrecemos de hecho, y después el Espíritu Santo obra y nos ilumina y regenera el corazón y obra dentro de la persona y entonces nos trae, en contra de toda esa resistencia, nos trae a Cristo, nos trae a sí mismo. Lutero lo explicaba de forma maravillosa. En 1525 se publicó lo que resultó ser tal vez el más famoso libro de Lutero. Y algunas personas piensan que el libro más famoso es el comentario de Gálatas. Pero yo creo que más bien el libro más famoso es este que voy a decir. Cuando yo lo leí la primera vez, hace muchos años, cuando era un joven, fue como un proyectil en mi mente. Porque esa era su respuesta a Erasmo. Su libro famosísimo, que en inglés se llama La libertad esclava. Y ese es el problema que tenemos todos. Y no es el caso que los hombres y las mujeres no puedan venir a Cristo, sino que más bien lo que pasa es que ellos no quieren, su voluntad no quiere venir a Cristo. Y Lutero lo explica perfectamente bien, lo señala perfectamente bien. La voluntad esclava, ese es el título en inglés. Queridos amigos, ningún hombre puede venir a mí, dice Cristo, a menos que el Padre que me envió le trajere. Con una obra maravillosa en el corazón a través del Espíritu. De modo que nosotros libremente le recibimos y venimos a Él y escuchamos de Él. Entonces, aquí tenemos el primer punto que se hace aquí. Y versículo 45 está escrito en los profetas, o más en versículo 44, última parte. Y yo le resucitaré en el día posterior. Versículo 44, última parte. En el día del juicio, yo le resucitaré. Está escrito en los profetas. Y esta no es una cita directa de parte de Cristo, sino que está diciéndolo de forma muy cercana a lo que Isaías dijo. Pero no es exactamente una cita, sino que es como una reproducción de diferentes enunciados de los profetas. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo el que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Entonces aclara esto. Aquellos que son líderes de los judíos que le resistían y no querían aceptar el versículo 46, una aclaración. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. El Padre es invisible a nosotros, pero Cristo, quien ha venido del cielo, solamente Él le ha visto. Y después el gran enunciado que lo resume todo, versículo 47. De cierto os digo, verdaderamente os digo, con gran solemnidad os aseguro, os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Y esta es una cosa muy ofensiva a esos líderes judíos. Pero, Pero nosotros tenemos vida eterna. ¿De qué estás hablando tú? Debido a nuestra raza tenemos ya la vida eterna. Debido a que nosotros guardamos la ley de forma meticulosa. Debido a la que nosotros hemos logrado. Y lo que nosotros hacemos y somos. Y Cristo les dice no. En este enunciado les dice que no. La única persona que viene a mí es la persona que cree en mí. Que cree en mí. Que confía en mí. Y él después iba a explicar qué es lo que esto significa. En mi segundo encabezado, y voy a ir más rápido que antes, la necesidad de digerir la vida, de ingerir la vida. Esta es la metáfora. Y así es como se explica cómo tenemos que ingerir la vida. Esto representa el creer. Tenemos que ser sinceros, tenemos que tener fervor en nuestra fe. Versículo 48. Yo soy el pan de vida. Y cuando se dio el maná en el desierto, fue una profecía de esto. De forma literal, les alimentó años y años y después murieron. ¿Por qué? Porque al final del día era una provisión temporal. Que era una representación, una figura, una profecía de algo más glorioso, de Cristo. ¿Y qué dice Cristo? Yo soy el cumplimiento de eso, dice el Señor. Yo soy ese pan de vida. Y después le responde, versículo 49. Vuestros padres comieron el maná en el desierto. Tú me estás diciendo que yo tengo que hacer algo más grande que eso, para probar que soy del cielo. Pero eso no fue tan grande, ¿por qué? Pues porque vuestros padres comieron ese maná en el desierto y están muertos, murieron. Y aquí está la diferencia. Este es el pan que desciende del cielo, versículo 50, para que de él, para que, de, que el que de él come no muera. Comed de mí, dice él. Creed en mí, dice él. Ingerirme a mí, dice él. Esta es una metáfora, dense cuenta. No estaban confundidos. Ellos entendían las metáforas. Ellos hablaban con metáforas. Tómame en tu vida, ingiéreme, cree en mí con todo tu ser, depende de mí con todo tu corazón, y entonces no morirás eternamente. Y tenemos una ventaja maravillosa. Si vemos el texto, aquí hay algo para que tú medites más tarde. La forma maravillosa en la que Cristo habla, él repite lo que dijo antes. Entre el versículo 50 y 51, aquí tenemos repetición. Si yo repito lo que digo, como un mero predicador humano, normalmente implicará que digo lo mismo otra vez. Tal vez utilice sinónimos, pero será lo mismo otra vez. Y cuando el Señor repite lo mismo otra vez, porque es necesario hacerlo así, para tratar de enfatizarle esto y que lo entiendan en su mente, pues cada enunciado es un avance al respecto de lo que dijo la vez anterior. Esto es celestial, es divino. Esto no es vocabulario o lenguaje o un habla humana. Aquí vemos la mente divina, genial, celestial. Y cuando escuchamos estas palabras, la repetición con un cierto avance hace que sea muy interesante. Y hay que escuchar mucho más lo que se repite. Y entonces uno va por su camino y lee, se lee la Biblia y tomamos la Biblia y la estudiamos y la analizamos. Y es algo muy profundo aquí. Verdaderamente esto viene con mayor fuerza que cuando se escuchó por primera vez. Así que ve la diferencia entre el versículo 50 y el 51. En el versículo 50 dice, este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo. Versículo 51, ¿te das cuenta cómo está expandiendo el punto? Primero dice, este es el pan, y después dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Que descendió del cielo, que desciende del cielo. De forma más correcta se puede traducir que ha descendido del cielo. Y la Reina Valera Antigua dice que he descendido. Y te das cuenta cómo avanza. Este es el pan que desciende. Después él dice, yo soy ese pan que he descendido, como dice la Reina Valera Antigua. Después, versículo 50, entonces, para que el que de él come no muera. Hay una posibilidad aquí, hay una oportunidad. Versículo 51 después dice aquí, si alguno comiere de este pan vivirá para siempre. Ahora tenemos una promesa firme, no morirá. Y entonces la frase va avanzando y dice también vivirá para siempre. ¿No es esto maravilloso? Cada enunciado, cada elemento ha avanzado aquí en la repetición de lo que dijo Cristo al principio. Estúdialo, querido amigo. Cuando las personas están escribiendo por adelantado su discurso y los escriben y leen ese manuscrito, uno nunca ve personas tan cuidadosas de modo que desarrollen sus ideas de forma tan maravillosa. Tan maravillosa. Y bueno, esas son las palabras de Jesucristo a esas personas. Y desde el versículo 51 quiero decir una cosa, la parte final. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Yo voy a hacer algo corporalmente, dice él. Algo que él iba a hacer en la cruz del Calvario. Y yo voy a dar mi cuerpo, mi carne a ello, por la vida, no solamente de los judíos que necesitan ser salvos, sino de los gentiles también, por el mundo. Y ellos no querrían eso. Ellos no querían vida para los gentiles. Dice aquí, mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y versículo 52, ahí los judíos no quieren esto, no quieren escuchar esto. Y entonces están ahí ya peleando, vigorosamente entre ellos, discutiendo más bien. Dice, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Contendían entre ellos. Y algunas personas, algunos buenos comentaristas bíblicos, piensan que estos líderes judíos estaban siendo muy literales al respecto de su interpretación de estas palabras. Piensan que los líderes judíos simplemente estaban tomando esto de forma sumamente literal, diciendo cómo nos puede dar su carne a comer de forma literal. Pero eso no sería correcto, porque ellos enseñaban al respecto de... No, ellos enseñaban cosas con metáforas y figuras. Ellos enseñaban así. Ellos pensaban de forma diferente. Decían, ¿acaso nos está diciendo que Isaías 53, donde vemos al siervo que sufre, quien sufriría y moriría para poder hacer redención por pecadores, acaso nos está diciendo que él va a hacer eso? ¿Cómo puede él darnos a comer su carne? ¿Acaso él está diciendo que él está cumpliendo esa profecía o va a cumplir la profecía de Isaías 53? Y otros dirían, no, eso no puede ser, eso no aplica aquí. No podemos escuchar esto y no, para nada. No solamente estaban tomándole de forma literal y rechazaban esa noción. Y tal vez había personas ahí como Nicodemo. Tal vez él estaba ahí también. Y tal vez él dijo, tal vez él va a cumplir Isaías 53. Tal vez él es el Mesías, tal vez él es el sirviente que sufrió o que iba a sufrir. Y tal vez otros le respondieron, no, eso no puede ser. Y tal vez él decía, pero tal vez él va a ser a que va a morir por pecadores. Y otros decían, no. Y tal vez algunos de ellos dijeron, pero Juan el Bautista dijo, antes de que fuese ejecutado, he aquí el Cordero de Dios, el Cordero Pascual, el Cordero que fue ofrecido y su sangre derramada en el lintel. De modo que el ángel de justicia pasase de largo por esa casa y las personas fueron libradas y libradas de Egipto también. Él es el cumplimiento. Él sería muerto por nosotros, sacrificado por nosotros. Juan el Bautista dijo que él era el Cordero de Dios. Y otros dijeron, no, rechazamos eso, no queremos aceptar aquello. Sin lugar a dudas estaban discutiendo estas grandes figuras e ilustraciones bíblicas. Algunos decían, él es el cumplimiento de los sacrificios antiguos. Siempre hemos tenido sacrificios como un símbolo de cómo Dios un día pagaría por el pecado. Y como leemos en Hebreos, dice ahí que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y algunos decían, él va a derramar su sangre de alguna forma para nuestra redención. Y otros respondían, no, no queremos aceptar eso, no queremos creer en esas cosas. Y es posible que incluso algunos de ellos dijeran, bueno, aquí estamos y vamos aquí a tramar, estamos queriendo matarlo. Y tal vez a través de que nosotros le matemos, él será un mártir ante la estima de las personas. Y entonces, él está diciendo que todos se vendrán a él. Y otros respondían, no, si hay alguna verdad en ello, pues entonces no lo ejecutamos. Tal vez mejor que los romanos lo ejecuten, o tal vez de forma muy discreta lo asesinamos. De cualquier forma que estuvieran discutiendo y hablando entre ellos y contendiendo, pues rechazaban la posibilidad de su conocimiento bíblico, de que Cristo dijese, yo daré mi carne y mi cuerpo para la salvación, para la redención, y quien quiera que crea en mí tendrá el perdón de sus pecados y tendrá vida eterna. Eso es lo que estaba pasando aquí, queridos amigos. El versículo 58 tal vez, pero no era lo que ellos querían. No querían perdón. No querían creer en Él y tener nueva vida y vida eterna de Él y salvación de Él y reconciliación con Él o por Él, con Dios. Rechazaban todas estas cosas. Punto final, la unión con Dios. Y quiero ver el versículo 56. El que come mi carne, que esto obviamente es una metáfora, por aquel que ingiere, que toma en su vida y cree con todo su corazón y depende con todo su corazón de él. Y dice, aquí entonces tiene que depender de mi muerte redentora en la cruz del Calvario, reconociendo que es la única forma que hay para ser salvo. Y entonces, ¿qué dijo en el versículo 56? El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Unión con Dios. Quien quiere que acepte mi obra corporal, el hecho de que yo estoy dando mi cuerpo en una agonía moribundo, o para que me lleve a la muerte más bien esta agonía, y yo estoy haciendo esto para pagar por su pecado, quien quiera que acepte mi vida, mi enseñanza, mi gobierno de su alma, mi señoría de su alma, quien quiera que coma, o que abrace por completo a Cristo y crea y confíe, pues vive en mí. ¡Qué enunciado tan hermoso! Vive en el corazón de Cristo. Vive en su amor. Vive en su mente. Vive en su seno. Vive en su cuidado. Se alimenta de él y obtiene de él vida y energía y felicidad. Y guía también. Y entendimiento. Esta unión del creyente con su Salvador es maravillosa. Quien quiera que por fe me recibe, me ingiere, me abraza por completo y sinceramente, tiene vida eterna. Y vemos esta unión vital. Es entonces la persona ahora inamovible de mi corazón. Dice, vive dentro de mí. Sus intereses son mis intereses. Mis intereses son los suyos. Y yo le bendeciré. Y le guardaré y le sostendré todo el camino hasta el final. El significado de estos grandes términos. Unión con Dios. Versículo 57. Como me envió el Padre viviente. Y este es el único lugar, por cierto, en toda la Biblia. En donde vemos este término. El Padre viviente. Como me envió el Padre viviente. El Padre de vida. Él me ha enviado. Y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. El que me cree profundamente, el que me abraza profundamente, Él, esa persona, Él también vivirá por mí. Tendrá el poder y el cuidado y la bendición de Cristo en la vida. Y después versículo 58. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo él en la sinagoga a medida que enseñaba en Capernaum. Pero muy pronto le iban a abandonar. No querían aceptar estas cosas. El ingerir a Cristo, el confiar en su obra corporal, el tener unión con Él. ¿Tú verdaderamente tienes esta unión con Cristo, querido amigo? ¿Tú ya has creído de esta forma? ¿Tú has confiado no en ti o nada que tú hagas o puedas hacer, sino has confiado por completo en Cristo para salvación? De modo que, por así decirlo, tú le ingieras, tú le comas, tú le tomes dentro de tu alma. Así es como confiamos en Él. Recibimos todo lo que Él enseña, todo lo que Él quiere de nosotros. Nos arrepentimos de nuestro pecado y le pedimos que su vida sea puesta en nosotros, infundada en nosotros, dada a nosotros. Y si tú haces eso, entonces tendrás una nueva vida, tendrás unión con Él. ¿Y puedo yo decirte lo siguiente? Si tú conoces a Cristo y tú le has encontrado y tú caminas con Él, pero tu vida espiritual está muy mal y has estado apartándote del camino y no estás disfrutándole a Él ni caminando con Él, y tu vida de oración está muy mal y cansada, y tal vez a veces te resbales a prácticamente no orar en absoluto, si estas cosas son así de ti, entonces el camino de vuelta es exactamente el mismo que lo que vemos aquí de cómo encontramos a Cristo. Tú tuviste al Padre trayéndole a Él, le encontraste y le conociste, ahora ingiérele una vez más. Afirma tu creencia, tu fe en Él, dile que dependes de Él y que le amas, dile que le obedecerás. Dile que dejarás de lado todas aquellas cosas que te han apartado del camino, que te han hecho apartarte del camino y que ya no dependas bien de Él. Dile que dejarás todo eso a un lado con su ayuda. Y entonces ingiérele una vez más, tómale por completo en tu alma y síguele por completo. Y entonces tu vida espiritual será revitalizada. Y entonces tendrás esa certeza, esa unión con Él. Hemos estudiado entonces cómo Dios nos trae a Él. Cómo ingerimos a Cristo. Y la unión con Dios. Tres puntos. Un punto triple en uno de los grandes sermones de Cristo a las personas que no quisieron entender.